Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto saludarles. Hoy es lunes 11 de septiembre del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte también.
Bueno, hoy es un día importante. Todos los 11 de septiembre pues se conmemoran dos hechos internacionales que se recuerdan. Uno, por supuesto, fue el golpe de Estado de Augusto Pinochet allá en Chile. Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado y, por supuesto, del fallecimiento de Salvador Allende. Está el presidente López Obrador allá, justamente. Le vamos a tener, por supuesto, la información. Y también el 11 de septiembre, pues se conmemoran años del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que sin duda es un hecho que ha determinado completamente este siglo y que determinó también muchísimas cosas, la propia vida interna de los Estados Unidos, su vida política. Y como todos los años también lo vamos a platicar con Jorge Ramos, con quien hablamos siempre, hablamos aquel día y por supuesto desde entonces mantenemos esa conversación sobre ya no, digamos, todo el impacto que tuvo y que sigue teniendo ese hecho sobre la vida de los Estados Unidos y por lo tanto también del mundo. Hablaremos de eso, tendremos también información sobre Marruecos, terrible. Habíamos alcanzado a darle información de un temblor, pero poco a poco se fue sabiendo la gravedad de lo que había ocurrido, sobre todo en comunidades, en pequeños pueblos al sur de Marrakech, en la parte sur de difícil acceso y que siguen en condiciones muy difíciles. Pero bueno, hay también mucha información política. Y vamos a empezar el resumen así. Se reunió el Consejo Nacional de Morena este fin de semana. Interesantes varias cosas. No asistieron los representantes, los consejeros nacionales que habían sostenido, que habían apoyado a Marcelo Ebrard. Eso sigue siendo el tema de la unidad, un tema importante. Vamos a tenerle la información también sobre ese tema. Marcelo Ebrard impugnó el proceso de interna este fin de semana. Hoy, en una conferencia que está convocada a las 2:30, más o menos, se parece que va a definir su futuro, pero por lo pronto este fin de semana anunció un documento presentó un documento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en demanda que se anule y reponga el proceso interno. Argumentó que la presidenta de la Comisión Nacional de Encuestas, Ivonne Cisneros, no fue neutral, pues siempre expuso sus preferencias hacia Claudia Sheinbaum. Habló del predominio de uso de estructuras gubernamentales y además también habló de irregularidades en el levantamiento de las encuestas. Esto es un tema al interior de Morena. En el caso de la reunión del Consejo Nacional de Morena, le decía, Claudia Sheinbaum recibió la constancia como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de Morena y anunció que el domingo iniciará una gira de unidad en la que va a llamar tanto a morenistas como a quienes militen en otros partidos a construir un acuerdo de unidad de la transformación. Hoy casi todos los periódicos retoman esta frase que dijo que había que construir un segundo piso de la Cuarta Transformación. No asistió Adán Augusto López, que también compitió contra ella, y eso también dio de qué hablar. Hubo rumores acerca de si iba a ser parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum o cómo iba a ser esta, pues esto que se llama la Operación Cicatriz. Vamos a estarle informando de este tema. De hecho, a raíz de todos estos temas, estamos buscando al equipo de Claudia Sheinbaum para que nos comente sobre este tema, y vamos a ver además también cuál es la definición que toma Marcelo Ebrard más adelante. Pero digamos, y hoy el gobierno, bueno, no hubo mañanera, hay que decirlo, sin el presidente, más bien hay que decirlo. Sin el presidente. Así es. Y Luisa Alcalde, que fue la secretaria de Gobernación, la que lo encabezó y que lo hizo. Me llamó la atención que incluso se quedó parada atrás de los que exponían, todo lo hizo igual. Bueno, pues ella aseguró esta mañana que se trata de un asunto interno de Morena, esta queja de Marcelo Ebrard, y que será la Comisión de Honestidad y Justicia la que deberá aclararlo. Pero hay más cosas, Olivia, porque sí, hay un tema muy importante en Guerrero.
Sí, tenemos que ir a pausa, Denise, y de regreso le seguimos con el resumen.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con otros temas. Le decía, una información importante desde Guerrero. Adelante, Olivia.
Así es, Denise. Asesinaron en Guerrero al fiscal regional de la zona de Tierra Caliente. Llevaba apenas 3 días en el cargo. El mayor de justicia militar, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue secuestrado y asesinado la noche del sábado. Esto fue en el centro de Coyuca de Catalán. Cerca de la Casa de la Cultura, sicarios dispararon en contra de la camioneta del funcionario y se lo llevaron por la fuerza. Y minutos más tarde, el cuerpo de Salas Cuadras, quien llegó, decíamos, apenas el jueves a Coyuca de Catalán, para hacerse cargo de la fiscalía, apareció el cuerpo tirado en el pueblo de Jaripo, a 10 kilómetros de la cabecera municipal y a un costado de la carretera federal 134 en dirección a Zihuatanejo.
Vamos a platicar de este tema, pero usted imagínese lo que estamos hablando. Sabemos lo que ocurre en Tierra Caliente, el control que ejerce sobre gran parte de Tierra Caliente un grupo criminal. Pero imagínese que hay un funcionario público que llega a la zona, y nada menos y nada más que además mayor de justicia militar, fiscal regional de Tierra, enviado a Tierra Caliente. Y además sabemos que Salas había participado en un enfrentamiento ya con la familia michoacana en la sierra de Coyuca de Catalán, donde murió un jefe de sicarios y que formaba parte del grupo de militares del equipo de la fiscal general, o que pues formaba así hasta el fallecimiento de Sandra Luz Valdovinos. En todo caso, esto tiene que ver y está enmarcado en este asunto de del control de los criminales y de la percepción que se tiene de si los funcionarios o una instancia en particular, en este caso la fiscalía, está o no también influida por un grupo criminal. Pero es impresionante que esto ocurra, porque es claramente pues una reacción de un cártel criminal o de un grupo criminal en contra de funcionarios que tienen que encargarse justamente de algo tan importante como es la investigación. Le vamos a tener la información en unos momentos más con Juan Ángulo. Adelante, Olivia, porque también hay un tema en Sonora.
En Sonora, bueno, el gobierno descartó que haya habido una agresión directa, digamos, en contra de un grupo de madres buscadoras. Ellas cuestionan qué tendríamos que ver, que nos disparen de frente. Lo dijo Ceci Flores, ella es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien denunció que ayer un grupo de madres fue víctima de un ataque armado mientras realizaban una búsqueda en el sur de Hermosillo. En un mensaje que difundió en redes sociales dirigido al grupo armado que recibió a balazos a nuestro colectivo, así lo dijo, Ceci Flores señala que no buscan culpables ni justicia, solo dejar de llorarle al viento para poder abrazar los restos de sus hijos. Tenemos exactamente lo que dijo Ceci Flores, vamos a escucharlo.
El día de hoy atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en Hermosillo por un llamado anónimo, se acudió a ese punto de búsqueda. Gracias a que iban autoridades como la Guardia Nacional, la AMI, la Policía Estatal y Comisión de Búsqueda del Estado, es que esas madres pudieron salir vivas de ese lugar inmediatamente.
Bueno, esto fue lo que declararon. Más adelante escucharemos, obviamente, lo que dijo también Luisa María Alcalde al respecto. Analiza la Universidad Anáhuac medidas disciplinarias contra estudiantes que golpearon a un joven. Es el Campus Puebla de la universidad la que inició un proceso interno para determinar las sanciones en contra de unos estudiantes que fueron captados en un video golpeando brutalmente a un joven identificado como Neto Calderón. Esto ocurrió la noche del sábado pasado en la zona de la Angelópolis. La Fiscalía de Puebla ya investiga la agresión para proceder en contra de los responsables y destacó que entrevistó al joven en su domicilio y que elaboraron los dictámenes médicos y también se entrevistaron a los testigos.
Y Chile recuerda 50 años del golpe de Estado. Este lunes se cumple medio siglo ya del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, por el entonces comandante en jefe del ejército de Chile, el general Augusto Pinochet. La principal ceremonia se realizó en el Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric dijo que esta dolorosa fecha representa un punto de inflexión en nuestra historia, una historia que trajo muerte, sufrimiento, persecución y pobreza a nuestra patria. Asisten a las actividades mandatarios y exmandatarios extranjeros, entre estos, como ya decías, Denise, el presidente López Obrador, quien dijo en su discurso que Salvador Allende es el apóstol de la democracia en Chile.
Bueno, le estaremos teniendo información desde Chile. En Estados Unidos se recuerda a las víctimas del 11 de septiembre. Este lunes se cumplieron 22 años de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Y por primera vez un presidente no conmemora la fecha desde la llamada Zona Cero de Nueva York. Joe Biden ofrecerá un mensaje a las 2:45, tiempo de la Ciudad de México, desde una base militar en Anchorage, en Alaska, debido a su regreso de la cumbre del G20 en la India. En Nueva York estuvo la vicepresidenta Kamala Harris, acompañada del alcalde Eric Adams y la gobernadora del estado, Katie Hochul.
Y un terremoto en Marruecos deja más de 2.000 personas muertas a las 11:11 de la noche del viernes. Un sismo de magnitud 6.8 golpeó el centro del país, siendo el más fuerte que ha ocurrido en la zona desde 1900. El último reporte del gobierno refiere que hay 2.681 personas muertas, más de 2.500 lesionadas y un número no preciso de personas desaparecidas. La mayor preocupación de las autoridades es la descomposición de los cuerpos, que ha comenzado a notarse por el olor que llega en zonas donde los trabajos se están complicando.
Bueno, terrible, le decía, terrible. Este sismo tuvo epicentro en las montañas del Alto Atlas, a 71 kilómetros de la ciudad de Marrakech. Y Google enfrenta un juicio por monopolio. Este martes arrancará en Washington el primer juicio promovido por Estados Unidos contra Google por presuntas prácticas monopólicas. Según el Departamento de Justicia, esta empresa suprimió ilegalmente la competencia al pagar a las empresas para que hicieran que su motor de búsqueda fuera predeterminado en sus dispositivos y plataformas, entre ellas las de Apple.
Y finalmente, Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación de Fútbol de España. En una carta que publicó este domingo, afirma que su renuncia es porque no quiere que el fútbol español pueda resultar perjudicado por una campaña que calificó como desproporcionada. Rubiales dijo que tras los procedimientos abiertos en su contra, es evidente que no podrá volver a su cargo porque hay poderes fácticos que impedirán su regreso. Así que, bueno, pues...
Es interesante porque es una renuncia en la cual él sigue, digamos, considerando que no merece. Sí, que es decir, no es que reconozca y diga, la verdad no reconoce nada.
No me queda
nada.
De otra, más bien,
sí,
¿no?
Sí, no. Uh-huh. Aquí hay un tema de injusticia y de hecho habla de que en las calles está imperando más ya la justicia, es decir, que le dicen que están con él, supongo. Uh-huh. Djokovic gana el Abierto de Estados Unidos, un partido espectacular, ya lo estaremos platicando con David Faitelson. Hubo mucho deportes, en México va a importar muchísimo que Dallas ganó por 40-0 a los Gigantes de Nueva York en el primer fin de semana de la NFL, le tendremos la información. México empató 2-2 contra Australia, en fin, hay mucha información de ese tipo y también cine, Olivia.
Bardo de Iñárritu es la más galardonada en los premios Ariel. Este sábado se realizó la entrega 65 de los premios Ariel en Guadalajara, Jalisco. El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez Abello obtuvo el reconocimiento a mejor película, mientras que Alejandro González Iñárritu ganó mejor dirección. Su película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, también ganó las estatuillas de mejor efectos visuales, mejor edición, mejor fotografía, mejor diseño de arte, mejor vestuario, mejor sonido, mejor actor. Bueno, pues se llevó todo Bardo de Iñárritu.
Bueno, pues así está la información y nos vamos con Laura Brujés, que nos tiene la información del fin de semana. Adelante, político. Adelante, Laura.
Gracias, Denise. Buenas tardes. Comentarte que ayer se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, su tercera sesión ordinaria, donde finalmente Claudia Sheinbaum recibió la constancia por parte de ese máximo órgano del partido. Y bueno, comentarte que hubo distintos comentarios por parte del presidium de este consejo, entre ellos el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, que dijo que a pesar de algunas eventualidades que hubo en este proceso, ese es incuestionable, ya no tiene marcha atrás. Así fue, y aparte de esto también lo comparó exaltando el proceso interno de Morena a diferencia del de la oposición. Eso fue parte de lo que dijo Denis.
Quiero reconocer aquí también el trabajo de nuestro compañero Adán Augusto López, de nuestro compañero Ricardo Monreal, de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña y de nuestro compañero Manuel Velasco. Compañeros de lucha, todos ellos, mi mayor respeto, siempre llamando a la unidad y al compañerismo. Y tengo que decirlo también, la puerta está abierta de Morena.
Bueno, Denis, la banderada de Morena para la elección de 2024, pues reconoció a sus compañeros con los que estuvo contendiendo. También estuvo presente Fernández Noroña, Ricardo Monreal, y Adán Augusto López fue el gran ausente, a pesar de que ya él había manifestado incluso el sábado en una reunión que sostuvo con estructuras del partido y de Adán Augusto López, su respaldo total a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, el gran ausente, y por nueva ocasión, fue Marcelo Ebrard, que sin mencionar su nombre, le hizo este llamado, como acabamos de escuchar, de que las puertas del movimiento siguen abiertas. Y bueno, Denis, comentarte que en ningún momento durante la sesión se hizo alguna mención o se abordó algún punto que tuviera que ver con el reemplazo o bonificación de la dirigencia nacional de Morena, completamente descartado. Mario Delgado sigue al frente de esta, y bueno, durante su participación resaltó esa parte de superar las diferencias y dejar atrás las divisiones.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para escuchar justamente más de lo que se dijo ahí en esta reunión y pues estas interrogantes que han nacido a raíz de justo lo que nos contabas, Laura. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y nos estaba dando toda la información, Laura, sobre lo ocurrido en el Consejo Nacional de Morena. Adelante, Laura.
Sí, Denis, bueno, antes de ir al corte, bueno, también comentarte que el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, había afirmado que se enfrentan a un dinosaurio en el 2024. Se hicieron, de hecho, durante los discursos muchas menciones, sin decir el nombre de Xochitl Gálvez, que es la candidata de Frente Amplio, de algunas formas muy peculiares como esta.
Pero la naturaleza antidemocrática de quienes mandan ahí los llevó a traicionar sus propias reglas y reducirse a un rosario de simulaciones, engaños mutuos y declinaciones obligadas que evidenciaron la imposición de una candidatura resuelta desde un inicio en la cúpula del grupo que añora los privilegios de antaño. El resultado ahí ha sido un personaje pintoresco, folclórico y fake.
Y bueno, también en la participación del senador Ricardo Monreal dijo que también se debe cuidar el perfil de los candidatos de Morena de cara a la elección del siguiente año en cuestiones de seguridad, financiamientos. Fernández Noroña sugirió formar una asamblea constituyente con el pueblo de México y hacer una nueva constitución y una profunda reforma al Poder Judicial. Y entre otros aspectos, Denis, pues bueno, ya se aprobó por unanimidad el acuerdo que hace, pues, y formaliza ya la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para el proceso electoral en puerta, y se le entregó en un borrador a Claudia Sheinbaum del proyecto de Nación 2024-2030.
Es el momento, ahora, de superar las diferencias, de dejar atrás divisiones. Necesitamos sumar a todas las estructuras y todos los liderazgos. Todos somos compañeros y compañeras y nos debemos fraternidad, inclusión, respeto y lealtad al proyecto y al liderazgo de nuestra compañera Claudia Sheinbaum.
Pues Denise, la última llamada a Marcelo Ebrard por parte de quienes integran Morena, de Puertas Abiertas, de Unidad y de estar siendo parte del movimiento de cara al proceso electoral del siguiente año.
Muy bien, gracias. Gracias, Laura, por este reporte. Y nos vamos con Héctor Herrera y con la conferencia de prensa esta mañana que fue de Luisa María Alcalde. Adelante.
Sí, ¿cómo estás, Denise? Te saludo con gusto. Efectivamente, hoy fue su primera aparición de la secretaria en las mañaneras. Hoy Luisa María Alcalde pues se refirió al paquete económico que presentó el secretario de Hacienda el viernes pasado en el Congreso, y dice que este pues es un proyecto responsable que no desequilibra las finanzas públicas y que va a permitir sobre todo concluir los principales proyectos del gobierno del presidente López Obrador. Hoy la secretaria subrayó que este presupuesto proyectado para el próximo año no arriesga tampoco el rango de endeudamiento del país, porque la prioridad, insiste, es privilegiar los programas sociales del gobierno y también las obras prioritarias. Escuchemos.
Una ruta responsable de finanzas sanas, sabemos aquí, lo hemos dicho en varias ocasiones, que todo esto se ha logrado más bien por una política que tiene dos pilares, que es cero corrupción y acabar con los privilegios.
Y bueno, sobre las dudas y planteamientos que se han venido presentando en torno a este presupuesto, alcalde dice, Denise, que va a ser en el seno del Congreso, bueno, donde se disipen, se corrijan o se adapten a las necesidades de cada sector. Habló también sobre esta decisión de Marcelo Ebrard, que en unos minutos se dará a conocer, que, bueno, pues primero impugnó el proceso de elección de Morena. Dice la secretaria que Ebrard pues ha tomado la vía institucional del partido y que, pues como lo ha sostenido el presidente, él está en libertad de decidir su futuro. Escuchemos.
Se presentó este recurso, es su derecho, es un proceso interno por parte del partido, son estas vías que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes controversias. Tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia, que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver, tendrá que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere.
Bueno, hoy también la conferencia se hizo un recuento de los avances del tramo 4 del Tren Maya, sí, que pues va a ser inaugurado el próximo mes de diciembre.
Oye, ¿cómo, Héctor, cómo viste? Sí. Digo, es una mañanera, siempre es algo que pues solo lo hace el presidente López Obrador y que es muy exigente. ¿Cómo sentiste el desempeño de Luisa María?
Pues yo creo que, vamos, ella hizo lo necesario, digamos, para responder las pocas preguntas que se le hicieron, porque en realidad pues hoy duró hora y media, tal vez menos, la conferencia, y pues se le vio tranquila, se le vio serena, y además ahora sí que amenazó con regresar, porque mañana va a estar también no, en la conferencia.
Es que vamos a ver cómo son, pero bueno, llama la atención, por si creo que desde que vimos también a Adán Augusto, hay una serie de cosas que hacen igual los digamos los secretarios cuando les toca, que si se quedan parados, en fin, no se sientan, en fin, todas esas cosas que llama la atención que lo copien hasta en eso. Pero bueno, te agradezco, gracias.
Gracias a ti, Denise, un abrazo.
Gracias. Roy Campos está con nosotros. Roy, ¿cómo ves esta semana? Empieza intensa, ¿no?
Sí, y va a ser intensa, ¿no? Ebrard la está calentando todavía más, ¿no? Porque yo creo que hoy no va a anunciar que se sale de Morena, va a seguir en Morena y va a seguir pateando el bote de cosas que puede hacer. ¿no? Ya impugnó al impugnar el proceso y pedir que se reponga, es decir, aquí voy a estar listo para que se reponga, lo cual no van a hacer. Pero no, ¿sabes qué? Estuve pensando, es que no hay que olvidar una cosa, la precampaña todavía no se realiza. Y no, y entonces capaz que Ebrard, si no se repone, cuando se ya los tiempos de precampaña, se inscribe con sus derechos políticos, ¿no? Y ahí va nuevamente.
Bueno, o sea, tú anticiparías que lo que nos va a decir hoy a las 2 de la tarde o a las 2:30, no sé, no sería que se va del partido.
Exacto, yo creo que no anticipa, ¿no? Y deja abierta toda la opción a que lo inviten, a que platique, y todavía está dentro, ¿no? Tiene sus derechos políticos, no lo van a expulsar, ¿no? Y si él no se va, pues no lo van a expulsar. Pero yo creo que, mira, Marcelo está calentando el tema. Luego va a haber discusión del presupuesto y va a ser intensa también la discusión del presupuesto. De enero es al tribunal, al INE, ¿no? A las instituciones, a todo, ¿no? Aeropuertos, trenes. O sea, el presupuesto va a ser intenso. Hay cambio de gobierno del Estado de México el jueves, ¿no? También hay atención ahí, ¿no? De la Delfina y la salida de Del Mazo. Hay que ver que si le hacen el vacío los priistas a Del Mazo, todo lo que va a pasar. Hay grito de independencia, ¿no? Y ya está lanzada la carrera por la Ciudad de México, ¿no? Ya sí. Renunció uno, ahí viene Clara Brugada otra, y hay que ver quién es más.
Y este fin de semana, pues, o más bien también creo que es un tema, es el asunto de la operación cicatriz dentro de Morena, que es lo que dio de hablar, lo que dio a hablar todo el fin de semana, entre que si Adán Augusto lo van a poner en un puesto irrelevante desde presidente del partido o director, coordinador de la campaña, o qué lugar le van a dar, si a Ricardo Monreal va a tener también qué espacios. Él habló incluso de la importancia de todos los cargos que se van a distribuir, o sea, todas las posiciones que se van a estar en competencia. En fin, claramente hay un asunto ahí de operación cicatriz en curso.
Sí, y quién sabe cómo está la cadena de decisiones ahí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la renuncia de García Garfus a lo mejor hizo que Mario Delgado entonces no quiera renunciar al partido y entonces no se abrió el espacio para Don Augusto. O sea, hay una serie de decisiones ahí que quién sabe con qué criterio los están tomando. Pero efectivamente, la operación cicatriz, hoy es el discurso, y es pura operación cicatriz. El discurso de Mario es, todos somos, tenemos que apoyar a la compañera, llamado a la cicatriz de todos.
Bueno, pues eso va a ser también interesante ver cómo queda. Entonces, en el lado de Morena es eso, en el lado del Frente Amplio, más bien diríamos que estamos en un periodo, pues ya no de este tipo de intensidad, y ya estamos en campaña, entonces se van a cuidar un poco más, ¿o no crees?
Sí, se van a la parte de la presidencial sí, pero ojo, les están ganando nuevamente, así como les ganaron la salida, la campaña de salida para la presidencial, les están ganando también las campañas de salida para los estados. Entonces el frente va a tener que a ver qué hacer de aquí al inicio para los estados, para no lastimarse los estados. ¿Qué van a hacer en la Ciudad de México?
Que Morena le está ganando al frente, me estás diciendo, sí. Porque ya están los candidatos.
Uh-huh. Exacto, ya está poniéndolo Clara, y ya empieza a tomar uh-huh. ventaja Clara y García Harfuch. Para empezar, sí. También Ricardo Monreal, o sea, a ver qué hace el frente para emparejar ese marcador.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Roy, como siempre, un gusto saludarte.
Hasta luego.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Olivia, y regresamos, le tendremos más información. Vamos hoy, le decía, por supuesto, a tener información del 11 de septiembre, tanto en Chile como en Estados Unidos. Ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco a Claudia Sheinbaum que nos haya contestado el teléfono. Queríamos preguntarle justamente sobre esto de la operación cicatriz, todo lo que se comenta y lo ocurrido en el Consejo Nacional de Morena. Claudia, gracias, buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes, Denise.
Pues de todo lo que se ha dicho, importante la reunión este fin de semana, supongo que en tus palabras lo acabamos de escuchar, una parte importante era tratar de pues ya literalmente unir esfuerzos entre los equipos. Dos cosas llamaron la atención: no estuvieron los consejeros que apoyaron a Marcelo Ebrard, eso pues hablaría de que por lo pronto no es solamente Marcelo, sino personas también dentro del partido que no han regresado. ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, primero yo creo que hemos estado platicando con algunos de los compañeros, compañeras, ellos están esperando la reunión que van a tener este lunes, y como dijimos el día de ayer, las puertas siguen abiertas, nunca se van a cerrar, entonces a todos los que quieran seguir colaborando con nosotros en este esfuerzo de transformación, además no solamente al equipo de Marcelo, al mismo Marcelo, sino también el día de ayer hicimos una convocatoria muy amplia que vamos a iniciar a partir del próximo domingo 17 de septiembre. Si tú recuerdas, el presidente López Obrador en el 17, 18 hizo una convocatoria muy amplia a mexicanos, mexicanas de distintas clases sociales, empresarios, empresarias, intelectuales, campesinos, trabajadores, trabajadoras, de todas las religiones, libres pensadores, a que sean parte de este movimiento. Y me parece que es un momento muy adecuado, muy oportuno para iniciar una convocatoria igual. Incluso aquellos que están afiliados a otros partidos políticos que no se sienten cómodos y que son parte de este llamado y que están de acuerdo con nuestros objetivos y con el llamado a la transformación, pues que sean parte de este movimiento que hoy es mayoritario, pero en donde aquí queremos hacer una gran convocatoria. Aquí no solamente no sobra nadie, sino faltan muchos.
Es decir, el llamado, y déjame ahorita, el llamado va más allá de a Morena, digamos, de los que apoyan a Morena. Y yo te preguntaría, convocar, que es indispensable en una campaña y de cara a una elección, es, y lo hizo el presidente en su momento, el que era candidato López Obrador, me acuerdo, después de la dura enfrentamiento del 2006 y de lo que ocurrió después de esa elección. En 2012 hizo esta campaña que llamaba la campaña, ¿cómo era? ¿Del amor? Olivia, ¿tú te acuerdas?
Sí, de la República Amorosa.
La República Amorosa, sí. Que era un poco, pues, para justamente hacer un llamado amplio. Lo volvió a hacer también en el 2018, pero ya gobernando, la impresión ha quedado de que excluye a parte de la sociedad mexicana, que la ha excluido con señalamientos, bueno, desde luego, a la clase intelectual, a los artistas, a los que la llamaba, a los que ha llamado que apoyaban a la transformación, pero en realidad solamente no entendían de qué se trataba. En fin, a esos márgenes, esos grupos, no necesariamente Morena, ha sido duro con ellos. ¿Cómo reconciliarse con ellos? No, bueno, con los, pues, de la corrupción, con esos.
Sí, no, pues justamente con la construcción de nuestro programa de gobierno. No se trata de llamarlos exclusivamente porque viene la campaña y después ya no incorporarlo, sino al contrario, que sean parte de este esfuerzo de la transformación. Hay mucha gente que no se siente cómoda en otros espacios o inclusive con el PRI, con el PAN, y que sabe que la transformación es el mejor camino, y lo que tenemos es que construir este programa hacia adelante, el programa de gobierno, que evidentemente tiene la base sustantiva de nuestro pensar, que es la prosperidad compartida, el por el bien de todos primero los pobres, el defender nuestra soberanía, las industrias estratégicas, pero que desde mi perspectiva también tenemos que ir avanzando en el apoyo a la ciencia, en avanzar más todavía en la cultura, y muchos sectores que siguen estando con nosotros, pero que a lo mejor ya no se sienten convocados, pues es momento además de convocarlos y seguir trabajando juntos.
Pienso en los de la ciencia, Claudia, sería natural que los convocaras y que ellos se sintieran atraídos, dado que saben que tú conoces la situación de la ciencia, que fuiste investigadora en la UNAM y demás. Pero hay ahí un golpe fuerte. Investigadores fueron acusados por la fiscalía, incluso propuso la fiscalía meterlos a Almoloya. No sé, ¿cómo sería ese acercamiento? ¿Cuáles serían algo así como las prendas de acercamiento? Lo que tú dices,
sí,
es poner
en blanco. Sí, yo en su momento declaré en aquel momento, ¿sí?, que si alguien había cometido corrupción, pues no necesariamente tenía por qué ser acusado de delincuencia organizada. Lo declaré en su momento. Sí, sí. Pero además yo creo que el desarrollo científico y tecnológico son fundamentales para el desarrollo del país, y tenemos una base científica muy importante, y científica no solamente me refiero a las ciencias duras, a la ingeniería, sino también a los científicos sociales y también a los humanistas y a los artistas. Yo estoy convencida que tenemos que caminar hacia adelante, no en un proyecto de derecha, que es finalmente a lo que los convoca el PRI y el PAN, sino realmente a una convocatoria muy amplia para seguir transformando nuestro país.
Bueno, yo creo que los científicos en general siempre habían respondido más bien, y sobre todo aquí en la Ciudad de México también lo pienso, a las convocatorias más bien de la izquierda, y eso hizo que fuera tan sorprendente el distanciamiento con el gobierno actual. Pero en general, y tú lo sabes, la UNAM siempre se había sentido muy cerca de ciertos movimientos de izquierda, incluso de PRD, luego de Morena, y ha sido muy sorprendente que ha sido más bien criticado por ser, o las recientes críticas que recibió por haberse convertido o señalada como neoliberal.
Sí, pero a ver, yo creo que hay que diferenciarlo, ¿no? Yo ahora en este proceso recibí el apoyo de cerca de 10,000 científicos del país que se organizaron para decir queremos que Claudia sea la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación. Eso no quiere decir pues que en la UNAM pues es una institución plural y hay de todas las formas, ¿no?, del pensamiento, pues está bien, por supuesto. El asunto es que se sigan realmente reconociendo todas las formas de pensamiento, todas, y que se siga trabajando por el bien del país. Y el bien del país también quiere decir reconocer que todavía hay muchos millones de pobres en nuestro país, que se ha avanzado mucho, pero que tenemos que seguir avanzando más, que dejemos atrás los privilegios individuales y que avancemos realmente por el bienestar de todas y de todos.
¿Y apoyo a la ciencia pura, es decir, a la ciencia básica?
Sí, por supuesto, pues imagínate, yo fui parte de eso. Y ya vamos a esperar a que construyamos conjuntamente, bueno, este programa hacia adelante, pero es este llamado que yo estoy segura que muchos y muchas se van a sentir muy identificados y que nos van a acompañar.
Claudia, te quiero preguntar, Adán Augusto se mencionó este fin de semana, apareció en varias partes, después lo negaron, de que podría estar como coordinador de tu campaña o en la dirección nacional del partido. ¿Qué nos dices?
No, la dirección del partido la tiene hoy Mario Delgado y Citlali Hernández, y el Consejo Nacional Alfonso Durazo, y la coordinación de la campaña pues todavía ni siquiera es tiempo de campaña. Pero evidentemente todos nuestros compañeros tienen que ser parte de este gran esfuerzo y van a tener una posición importante.
Tú decides esas cosas, ¿no? Es decir, todo candidato decide quién es el coordinador de la campaña.
Sí,
no,
pero será, si estamos llamando por, no, unidad hacia afuera, pues por supuesto que unidad hacia adentro. Y además son compañeros muy valiosos en distintas áreas.
Anticipas en el tema de los del posicionamiento de Marcelo Ebrard esta tarde un llamado a sus simpatizantes a que se queden en Morena?
No conozco qué es lo que va a decir. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a decir y qué piensa, y también pues qué piensan todos aquellos que en algún momento apoyaron a Marcelo y que son parte del movimiento.
Muy bien. Claudia, te agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario, Denise. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues ahí está este llamado de Claudia Sheinbaum, que me parece interesante. Efectivamente, creo que se tiene que entender también en el contexto de cómo han sido el movimiento, pues sí empezó a dejar fuera ciertos grupos, las clases medias, los intelectuales, los artistas, los cineastas, gente que los había acompañado normalmente, o que hacía mucho los acompañaba, o que muchos los habían acompañado, y que después pues empezaron a aparecerlo. En particular, por ejemplo, la cultura, recordando la entrega de los premios Ariel anoche, pues ellos han padecido también la desaparición de los fideicomisos. Uh-huh. les pegó durísimo a los artistas, a los cineastas, a muchísimos que se dedicaban a actividades que sí recibían cierto apoyo de estos organismos. Entonces, interesante este llamado que hace Claudia Sheinbaum y que vamos a ver en qué se traduce concretamente. Pero bueno, ahí está. Nos vamos a ir con otras cosas. Tengo a Jorge Ramos en la línea telefónica, a quien le agradezco mucho. Jorge, pues ya es una tradición desde hace 22 años que platiquemos en este día. Y decíamos, y siempre lo comentamos, que es difícil entender la actualidad hoy en Estados Unidos sin hacer referencia al 11 de septiembre, porque acabó marcando, impactando fuertemente en la definición política del país. ¿Cómo estás, Jorge?
Sí, ¿qué tal? Bueno, no solo eso, sino que nos sigue afectando todavía, y particularmente en México, toda esta idea de enfrentar el terrorismo tuvo consecuencias directas con la cuestión migratoria, y eso ha hecho muchísimo más difícil que inmigrantes mexicanos, centroamericanos y de otras partes de América Latina lleguen hacia los Estados Unidos. Estados Unidos quizás en ese 2001 logró una unidad que ahora ha desaparecido por completo. el país se unió frente a un presidente muy impopular, que era George W. Bush, y lanzaron, por supuesto, la guerra contra Afganistán, de la cual se salieron apenas hace dos años, en el 2021. Y eso lo ha cambiado absolutamente todo. Hay una pequeña controversia hoy, porque el presidente Biden estaba en la India, luego estuvo en Vietnam, y no le dio tiempo de llegar a Nueva York. Entonces hizo una parada en Alaska, y dentro de unas horas va a hacer unas declaraciones en Alaska sobre el 11 de septiembre, pero ya es demasiado tarde, se le han adelantado todos en Nueva York, los candidatos republicanos lo están afectando, pero esto lo que te quiere decir es que estamos en un país sumamente dividido, y es un país muy distinto al del 11 de septiembre del 2011, del 2001.
Y después te diría yo sobre los liderazgos, por supuesto no es una crítica por el tema de la edad, pero sí de la falta de recambio generacional. El hecho de imaginar que puede repetirse una contienda Donald Trump contra Joe Biden, en donde ninguno de los dos pues representa nada nuevo. Sí habla de la política estadounidense y de cierta... no sé si llamarlo decadencia, Jorge, pero sí pues una falta de recambio generacional, de literalmente de jóvenes que tengan discursos distintos.
Sí, sin la menor duda. Y eso, es decir, que una generación de alguien que tiene 77 como Trump, 80 como Biden, eso significa también preocupaciones antiguas, preocupaciones distintas. ¿Sí? Y en cambio, por ejemplo, hay un candidato del Partido Republicano muy extremista, muy radical, estoy seguro que lo que piensa sobre México es espantoso, se llama Vivek Ramaswamy, y él tiene 37 años, y él ha logrado cambiar un poco el tono de las conversaciones y de los debates, porque no espera, es muy fogoso, dice exactamente lo que piensa, pero más que nada lo que ha logrado Ramaswamy, que difícilmente llegará a la Casa Blanca, es demostrar esas dos o tres generaciones que hay entre estos jóvenes que quieren estar al frente del país y los viejos, Trump, Biden y muchos otros, que siguen pensando en otro tipo de cosas, sin la menor duda.
Sí, me parece interesante porque además es un tiempo que ha significado muchísimas transformaciones y el hecho de que Estados Unidos no logre desarrollar nuevos liderazgos o que sus liderazgos, incluso los nuevos, se ajusten a temas viejos, también hay que decirlo, que siguen marcando el debate allá.
Por supuesto, como por ejemplo esta idea de guerra o de confrontación, primero con la Unión Soviética, luego con China, ahora con Rusia, ese es un tema. Otro tema, por ejemplo, es que a pesar de la guerra y de los decenas de miles de muertos o cientos de miles de muertos en Afganistán, el Talibán, a quien Estados Unidos trató de quitar en el 2001, está ahora en el mismo gobierno. La gran diferencia, por supuesto, es que Al-Qaeda, la organización terrorista que estaba apoyada por los talibanes en Afganistán, ya no tiene la fuerza que tenía antes. Pero la idea de que Estados Unidos tuvo decenas de miles de muertos, que cientos de miles de afganos murieron y que nada cambió, habla un poco también del deterioro de ese poderío que en un momento dado fue los Estados Unidos y que hoy se está teniendo que enfrentar al tú por tú en ciertas situaciones. Quizás antes, dice Trump, no se hubieran querido enfrentar Rusia en contra de los Estados Unidos por el territorio de Ucrania, y ahora esto es algo que cambia totalmente las cosas. Estados Unidos no es ese país ultrapoderoso que muchos pensaban hace 22 años.
Y creo que alguna vez lo platicamos, yo tengo el recuerdo de que cuando impacta el primer avión, cuando todavía no había una claridad sobre lo que estaba pasando, muchos pensamos que Estados Unidos iba a tener la capacidad de reaccionar incluso para ir a salvar a esas personas. Y fue muy sorprendente ver que no pasaba nada. Es decir, también con esas torres se cayó una idea de los Estados Unidos, de su capacidad de reacción, de su capacidad para operar en circunstancias extremas. Y vimos un Estado burocrático, lento, muchas cosas.
La idea de la superpotencia desaparece ahí, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín en el 89, viene una época, yo diría del 89 al 2001, en donde surge la idea de que la democracia va a fructificar en todo el mundo, y hay todo bajo una superpotencia, los Estados Unidos. Y en el 2001 nos damos cuenta que Estados Unidos es increíblemente vulnerable y que ahora algunos de sus principales enemigos se encuentran dentro de esa democracia. Así que con Trump, ante la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca, seguimos viendo esas vulnerabilidades, pero cada vez más patentes.
Te agradezco muchísimo, Jorge, gracias. De verdad, esta conversación cada año. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo a ti. Gracias.
Gracias. Bueno, pues ahí está esta información. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa, ¿verdad, Olivia?
Sí, Denis, tenemos una pausa y rápido te doy dos notitas.
Dime.
Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció hoy en una conferencia de prensa que en unos días va a pedir licencia a su cargo para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dijo, estamos preparados para poder ganarle a quien sea, donde sea y con quien sea, vamos a obtener la victoria. Y bueno, destacó que ella, a diferencia de otros políticos que llevan más de 20 años de carrera, ella es una política nueva que lleva tan solo 2 años de estar en el círculo rojo. Y en Puebla, amigos y familiares del joven que fue golpeado por estudiantes de la NAC, Ernesto, están convocando a una marcha esta tarde para exigir justicia con el hashtag justicia para Neto Denis.
Muy bien, nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos a Chile con Sara Pablo. Adelante, Sara, cuéntanos.
¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Santiago de Chile. Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado, este lunes fue declarado aquí día de luto nacional oficial en la Plaza de la Constitución. A las afueras del Palacio de la Moneda, el presidente chileno Gabriel Boric encabezó pues el acto de conmemoración con invitados especiales. Se dijo que hace 50 años se quebrantó la democracia y se consumó este golpe de Estado perpetrado por el dictador Augusto Pinochet, con la traición al presidente Salvador Allende y su muerte en el Palacio de la Moneda. Son días especiales aquí en Santiago de dolorosos recuerdos, de honrar a los muertos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, de exigir verdad, justicia y reparación. En las horas previas, en las calles, universidades y comunidades del país, hubo más de 100 actividades para conmemorar estos hechos, una romería de familiares de desaparecidos y ejecutados políticos hacia el Cementerio General de Santiago. Por la noche ayer, una velada, miles de mujeres vestidas de negro con una vela encendida gritaron nunca más una dictadura. El acto oficial encabezado por el presidente de Chile, pues él señaló que se tiene que asumir la responsabilidad por parte del Estado. Se echó a andar ya, por ello dijo, un plan nacional de búsqueda, verdad y justicia. Esto fue lo que señaló.
1.162 compatriotas. Mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas. Y es tiempo de subsanar esas ausencias, de corregir las faltas, de reparar el daño para proyectarnos más allá de nuestros dolores. El Estado los hizo desaparecer y el Estado debe hacerse cargo de saber dónde están. Y es de eso precisamente de lo que se trata el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Los dos únicos expresidentes de Chile presentes, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quien recibió pues los aplausos, una ovación prácticamente de los presentes, algunos otros expresidentes invitados como los de Colombia, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, de España, Felipe González, de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el más aplaudido, sin duda, José Mujica, de Uruguay. De los jefes de Estado en funciones estuvieron los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce, de Uruguay, Luis Lacalle, y de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer que firmó el compromiso de Santiago por la democracia siempre. Y así calificó también a Salvador Allende como la fuente de la democracia chilena.
El profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo, es el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo.
Estela de Carlote, presidenta de la Agrupación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, hizo uso de la palabra También la senadora Isabel Allende, hija del presidente Allende, agradeció que México haya abierto las puertas a su familia y cientos de chilenos más durante la dictadura.
En la persona de su presidente, Andrés Manuel Obrador López, López Obrador, presente, ya que entonces su pueblo, su gobierno y sobre todo en la persona del embajador de México, Gonzalo Martínez Corvalá, fue nuestro lugar, fue nuestro país, nos ayudó a sobrellevar el duelo y nos abrieron las puertas y pudimos rehacer nuestras vidas.
El acto en esta Plaza de la Constitución cerró con música, entre ellas la canción Manifiesto de Mon Laferte. Y ahora nos encontramos dentro del Palacio de la Moneda, donde se lleva a cabo un acto por las y los defensores de la democracia y se transmite pues el último discurso que dio el presidente Allende. El presidente López Obrador.
A ver, ya tengo que retiró, tengo no que interrumpirte. Muy bien, te agradezco. Gracias, gracias por el reporte. Vamos a una pausa. Vamos a platicar de este tema con Inger Amble.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Inger Amler, periodista chilena con quien hemos tenido varios contactos a lo largo de los últimos años. Inger, gracias. ¿Cómo se ha vivido esta conmemoración, este recuerdo de los 50 años del golpe de Estado allá en Chile? Escuchábamos parte un poco de esta reunión yo diría que desde el centro a la izquierda latinoamericana que está ocurriendo allá, pero cuéntanos un poco cómo se ha vivido en la sociedad chilena y cuáles son las discusiones, si es que hay discusiones o el consenso respecto a estos 50 años.
Bueno, buenas tardes, Denise. Gracias por dar este espacio para revivir la memoria en el fondo de lo que está pasando en Chile durante este tiempo, durante estos días en realidad, porque los actos comenzaron el viernes y ahora, bueno, es el último día porque se conmemora los 50 años del golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, y la verdad es que llegamos acá después de 50 años con un ambiente bien polarizado, bien crispado también, y con cosas muy poco claras. Si bien hace años se entendía que habían consensos mínimos, como por ejemplo condenar la violación a los derechos humanos, hay un sector de la población y un sector político en particular que ha estado manteniendo un discurso público de justificación del golpe de Estado e incluso de lo que ocurrió después durante los 18 años de dictadura. Entonces, la verdad es que el ambiente está bastante tenso, si bien en la comunidad en chilena importa muchísimo la memoria y el recordar los actos de recordar, de homenaje, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora como acto oficial en La Moneda y en forma paralela a otros actos en espacios o en centros de detención, espacios que fueron centros de detención. Lo cierto es que el discurso y la opinión pública sigue estando absolutamente dividida, y eso fue algo que se notó el 4 de septiembre en el momento en que se votó por el borrador de la nueva constitución, y se ha ido acrecentando ahora durante este tiempo. Entonces hay un nivel de angustia importante por estos acuerdos mínimos que se suponía estaban claros y que al final durante este tiempo se han ido difuminando.
Por ejemplo, ¿qué significa este desacuerdo concretamente? Porque uno podría pensar que en un régimen democrático como en el que se encuentran ahorita, pues ningún partido podría considerar que dar un golpe de Estado esté justificado bajo ninguna circunstancia, porque en una democracia pues tendrían que haber sido a través de las elecciones que le hubieran derrotado en todo caso a Salvador Allende, y desde luego además toda la represión que siguió. ¿Hay una justificación? Porque independientemente de si estaba o no haciendo un buen gobierno Salvador Allende, ¿hay una justificación de parte de políticos dentro de los partidos que hoy están en democracia para decir esa era la salida, el golpe de Estado?
Sí, de un sector de derecha más recalcitrante en el fondo y de ultraderecha, sí. El discurso que se ha potenciado, que si bien ahora antes estaba mucho más acallado, después del 4 comenzó a cobrar mucho valor, ¿no? Por los altos porcentajes que tuvieron que favorecieron en el fondo las votaciones del sector de la derecha, de la ultraderecha más que nada. Entonces el sector durante este tiempo ha ido mostrando mucho más ese discurso que han tenido arraigado durante durante estos 50 años, pero que en el fondo estaba mucho más acallado y que ahora, bueno, las votaciones en el fondo parecieran dar un respaldo para que entreguen al final ese auténtico pensar que tiene ese sector. Y la justificación.
¿Y qué tan numeroso puede ser? Te lo pregunto, Ingle, para saber de qué estamos hablando. ¿Esto es un porcentaje, digamos, la ultraderecha chilena, cuánto representa?
Bueno, todavía no está muy claro cuánto representa considerando las votaciones que vienen, ¿no? Las presidenciales que ahora se van a dar y sobre todo por el nuevo proceso constituyente que en esta siguiente instancia quienes sacaron la mayoría, amplia mayoría, fueron las personas, los políticos, representantes del Partido Republicano, que ese sería el sector de la ultraderecha, que está tratando de mantener ese discurso, también la Unión Demócrata Independiente, que es el otro sector de la derecha. Si tú me preguntas por porcentaje, estaría representado en el fondo con la última votación, pero sin embargo, dentro de esos mismos espacios de derecha, ¿no?, de ultraderecha, también hay desacuerdos y personas que no están de acuerdo con la justificación del golpe. De hecho, el mismo expresidente Piñera, siendo de Renovación Nacional, considerada centro-derecha en algunos espacios, él ha rechazado totalmente el golpe de Estado y ha dicho siempre que eso no es justificable. Sin embargo, los sectores de más ultraderecha, en particular el Partido Republicano, empatizante de Bolsonaro, por ejemplo, de Donald Trump, dentro del mismo conglomerado, de Javier Milei también, ellos sí, durante este último tiempo, el discurso que han mantenido es que la situación económica y social durante el tiempo en que estaba gobernando Salvador Allende llamaba a realizar un golpe de Estado, y que en ese caso está completamente justificado para poner el orden. Entonces ahí se ha generado una crispación en el medio de todo esto. Hablar de porcentajes por ahora es difícil en cuanto a votación, pero sí en cuanto a sectores políticos.
Bueno, importante y lo que dices, porque pues efectivamente una cosa es que estuviera gobernando bien Salvador Allende y otra es el justificar que esa es la salida. Y pues claro que uno pensaría que después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que significó la dictadura, y todo el compás, digamos, en donde no hubo democracia en Chile, pues habría llevado a una reflexión acerca de que la salida tenía que haber sido democrática, si es que una mayoría estaba, obviamente, haciendo ese juicio sobre el gobierno. Pero bueno, interesante. Tiene que ver con la situación internacional, ¿no, Kreisinger? Y con esta subida de la derecha en todo el mundo. Yo creo que evidentemente eso también está teniendo un impacto sobre la vida política en Chile.
Está permeando en la vida política en Chile, de hecho, este giro a la derecha. Y por otro lado, algo que se ha tratado de rescatar desde los otros sectores, que de hecho Allende estaba llamando a un plebiscito, tenía planificado llamar a un plebiscito, que el llamado que postergó, porque de hecho el mismo sector militar le pidió que lo postergara durante un día más, y por lo tanto no alcanzó a llamar el plebiscito, y ahí se origina justo un día como hoy, en 1973, se origina el golpe de Estado, el bombardeo a La Moneda, que no fue precisamente un llamado a la democracia, ni al diálogo, ni a mejorar la situación económico-social del país.
Bueno, pues Inger, interesante, y bueno, pues todos los países lo hemos estado viendo, no hay país que se salve, digamos, de lo que está pasando en el mundo y de esta tendencia, digamos, a la polarización, a las ideas, y además también un desapego democrático que también ha ocurrido y que se ve en todas las encuestas que se levantan a nivel mundial. Te agradezco muchísimo, Inger, por el reporte allá desde Chile. Gracias.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inger Ambler. Interesante. Nos vamos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, con un tema que le decía y que comentábamos, Olivia, muy serio. Es que es impresionante. Manda la fiscalía a un fiscal, en este caso es un mayor de justicia militar, Víctor Manuel Salas Cuadras, lo mandan a la región de Tierra Caliente, llega y en Coyuca de Catalán, en la noche del sábado, en el centro, unos días después de estar ahí.
Tres días llevaba.
Sí, sí, lo secuestran y lo asesinan, y pues ahí sí, ni siquiera ni interpretaciones, nada. Llegó este señor, venía de la fiscalía, y el grupo criminal que controla ahí decidió que no iba a pasar. Es un mensaje violentísimo, gravísimo al Estado mexicano en su conjunto, y por supuesto en particular al Estado de Guerrero. Y hace unos instantes leía yo el posicionamiento de la gobernadora, y es de una tibieza que deja perplejo, porque ni siquiera menciona por su nombre a la persona que fue asesinada. En fin, Juan, ¿cómo estás?
Juan Angulo.
¿Qué tal? Sí, no, es que buenas tardes.
Es que creí que no me escuchabas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Tremendo, ¿no?
Sí, bueno, pues el fiscal regional que asesinaron el sábado en la noche, Denise.
Sí.
Sustituía a un fiscal que pidió su cambio después de que fue secuestrada la titular del Ministerio Público. Es decir, en menos de un mes se dan estos episodios, secuestran a la titular del Ministerio Público, que acababa de llegar de Iguala, se tiene que ir de la región, el fiscal regional pide su cambio, llega el nuevo fiscal y lo matan. Es decir, es un desafío
directo
contra la fiscalía, que es la que ha estado encabezando, después de lo que ocurrió en San Miguel Totolapa, ¿sí?, distintas acciones
contra la familia michoacana o contra ese grupo criminal
que domina la zona, que domina es la familia michoacana.
Sí, pero es que eso es lo que es tremendo, que es un desafío tan transparente hacia la fiscalía, efectivamente, que y por otra parte, pues tendría que haber una respuesta de parte del Estado, y no la hay.
Sí, la fiscalía está ahí con todo el apoyo del ejército, todos los operativos.
No, es que yo estoy perdiendo a Juan, ¿ves?
Pero en Tierra Caliente.
Espérame, Juan, vamos a tratar de recuperarte y de tener mejor comunicación contigo. Voy a hacer una pausa, vamos a regresar. Me están diciendo que pues ya mandaron, digamos, un aviso de que en algún momento va a salir Marcelo Ebrard, le vamos a tener la información, pero por lo pronto nos vamos a una pausa y regresamos con Juan al volver.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. A ver, Olivia, vamos a ir directamente, vamos a recuperar a Juan Angulo después, pero me dicen que ya está empezando. Pues justamente, a ver, vamos a escucharlo. A Marcelo Ebrard.
Horas muy intensas. El día de hoy en la mañana tuvimos una reunión con legisladoras y legisladores, Senado de la República, Cámara de Diputados, participantes de Morena, PT y Partido Verde. A pesar de que algunos de ellos señalaron que les habían llamado para que no vinieran, sobre todo el Partido Verde. Bueno, estuvieron los legisladores y después tuve un encuentro con aproximadamente 760 personas representativas de los diferentes estados de la República y pues de la red digital que tenemos. Nosotros tenemos en este momento conectados en todas las actividades que tenemos y hacemos del orden de 500,000 de personas. Por eso para mí era muy importante poder dialogar con esta representación. ¿Cuáles son los puntos principales que me gustaría transmitir? En primer lugar, decir que hemos presentado una síntesis de lo que observamos en el proceso de la encuesta y se la hemos presentado al órgano del partido que tiene que resolver. Esto tiene que ver con el papel que jugó la Comisión de Encuestas, con los testimonios que dicen que se promovió a Claudia Sheinbaum desde la Comisión. Tiene que ver con las actuaciones de diferentes áreas de gobierno, la Secretaría de Bienestar, de gobiernos estatales. Tiene que ver con lo que observamos en el proceso. Debo decir brevemente que en el proceso fuimos siempre la parte más responsable. Yo solamente les recuerdo a ustedes que desde el año pasado señalábamos que era muy importante que el proceso mostrara la superioridad ética de nosotros, Morena. Y también a fines del año pasado quedó el presidente del partido, Mario Delgado, de investigar y aclarar lo que estábamos diciendo. Entonces hemos sido una parte muy responsable en el proceso. No se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos. Concluyo diciendo, presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena, el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de La Voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y estoy consciente de lo que les estoy diciendo. Porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se force a los sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos, ¿por qué habría yo de permanecer ahí? Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? Décadas. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental, es un asunto mayor, no es un asunto menor. Hay quien dice que eso no es importante, bueno, pues es una cosa de posiciones políticas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante. Esto puede ser definitorio para el futuro de Morena más que para el futuro de Marcelo Ebrard. O sea, esas prácticas son válidas en Morena, así va a ser. Todas las encuestas que vienen vamos a ver lo mismo. O sí se reconoce que efectivamente hubo todos estos problemas, que además estamos anexando todas las pruebas que pudimos. Tomen en cuenta ustedes que no se podían usar celulares durante el proceso, el día de la encuesta que se levantó, y que las denuncias que hay, o testimonios, mejor dicho, pues son de personas que hasta riesgo corren en su trabajo porque lo van a perder. Entonces, hemos entregado todo eso el día de ayer conforme a lo marca las disposiciones internas de Morena. Me han pedido los legisladores, hoy en la mañana, que así fuese. En otras palabras, que todos los esfuerzos que hemos hecho en favor de Morena, de la Cuarta Transformación, no se pierdan y que esperemos la respuesta que el partido vaya a dar. Bueno, muy bien, así lo estoy haciendo. Pero mi disposición personal es la que les acabo de comentar. La segunda cuestión. He convocado, y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero el de La Voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender. Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues nos lo harán saber el 18 de septiembre. Acto seguida del 18 de septiembre, haré un recorrido por todo el país para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron, explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles y finalmente concluir en mediados de octubre. Hay que tomar en cuenta que estamos en un proceso en donde las precampañas se inician el 4 de noviembre. Concluyo. Presentamos la impugnación en nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos.
Bueno, creo que es, ya se presentó, aquí está lo esencial y sería lo siguiente. Lo que Marcelo Ebrard está diciendo es que son los diputados que lo apoyaron, los que le pidieron que fuera hasta las últimas, digamos, instancias dentro del partido Morena, a plantear lo que él considera que no se hizo bien en el proceso, y que escuchando a quienes le pidieron eso, él decide ir hasta las últimas y plantear a esta queja a Morena. Pero básicamente lo que dice es, si la queja no es escuchada, y las probabilidades de que ahorita Morena decidiera reponer el proceso, yo creo que son cuasi nulas. Entonces, lo que dice Marcelo es, si no se repone o no se toman en consideración, su decisión ya está tomada, que sería irse de Morena, porque si no, ¿para qué ha hecho todo lo que ha hecho? Entonces, él se iría, por lo pronto, él, y ahí claro que creo que es interesante ver cómo habla de él respecto al resto de su grupo, y después dice que va a lanzar este nuevo movimiento político. Entonces yo creo que pues lo que está planteando es hacer un nuevo recorrido por el país para iniciar un movimiento político.
El 18 de septiembre, da como
así
fecha.
Así es, él es lo que está diciendo, y después también cita la fecha donde empiezan formalmente las precampañas, y entonces pues evidentemente no sé en qué momento él pueda, ni por qué partido, ni nada, o su movimiento, hacer un nuevo movimiento, plantear ya, porque es verdad que todo lo que se ha hecho hasta ahorita es previo a las precampañas realmente oficiales. Entonces, Marcelo Ebrard dice, voy hasta las últimas consecuencias, voy a buscar la justicia dentro de Morena, lo que quiere es que se reponga, que se escuche. Si no se escucha, él por lo pronto tiene la decisión de salirse, y habla de que va a recorrer todo el país y hacer un nuevo movimiento con una causa que es la que él ha ido defendiendo. Pues
y
ahí
repitió
está.
Mucho, Denis, la palabra. Dime. De no es un arrebato, ¿no? Lo dijo un par de ocasiones, no es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción, y esperamos la respuesta de Morena.
Roy, gracias. Roy, ¿cómo lo viste?
Bueno, solo le faltó decir en dónde va a estar en la boleta, ¿no? O sea, ¿dónde va a intentar estar en la boleta? Pero, porque había dicho que va a estar en la boleta. Perfectamente, me voy a salir si no me hacen caso, no me salgo todavía pertenezco a Morena, igual que otros pertenecen al Verde, etcétera, pero me voy a salir si no me hacen caso, y a partir de la semana que entra a recorrer el país hasta octubre, ¿no? Hasta que ya va a iniciar las campañas, las precampañas. Yo creo que su intención es inscribirse en alguna precampaña, incluso si me apuran hasta en la de Morena.
Sí, 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 es por eso que me pareció relevante el haber puesto la fecha, o sea, porque efectivamente es todo lo que pasó ahorita es fuera de la legalidad. Entonces, pues las precampañas empiezan, van a tener su fecha de inicio y él puede inscribirse.
Sí, y no más esto, sus recorridos podrían ser considerados como actos anticipados de precampaña, si empieza estos días a recorrer.
Bueno, también lo va a hacer Claudia, que también, también ella va a recorrerlo. Sí. Y fíjate, interesante, no te vayas, tengo que hacer una pausa, me gustaría
sí,
esto.
De acuerdo.
Porque también es interesante el asunto que habla Claudia. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denis Merkle, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y pues acabamos de escuchar esta conferencia de Marcelo Ebrard, creo que fue lo que estábamos platicándolo con Roy Campos. Roy, básicamente él dice, yo por mí, yo ya me iba, pero hoy lo hablé con los diputados y me pidieron que fuera hasta las últimas consecuencias. Si no se toma en consideración, pues él ya no tendría por qué quedarse en Morena. Las probabilidades de que en honor y justicia y los procesos internos vayan a reponer el procedimiento me parece que son cuasi nulas. Entonces, lo que después dijo, citó la fecha del inicio de las precampañas, efectivamente podría inscribirse en las precampañas incluso en Morena. Y bueno, lo que habló es de este movimiento y de recorridos por el país. Y tú me decías, es que puede incurrir en actos anticipados de campaña. Claudia Sheinbaum también va a hacer un recorrido por el país. Fíjate, interesante. Claudia Sheinbaum, lo que me dijo, yo le quería preguntar sobre Adán y Marcelo. Y ella lo que me dijo fue de este llamado amplio a la sociedad, en donde me parece que hay un reconocimiento acerca de cómo el gobierno de López Obrador sí distanció claramente a Morena de ciertos grupos de la sociedad en los que en este llamado Claudia pretende un poco como reconciliar. y es el principio de toda la campaña, y de una campaña sobre todo hecha desde un partido que está en el gobierno, que es, hay muchos lastimados que normalmente habían estado con el gobierno, por ejemplo, los científicos, estoy pensando en los, bueno, los que ya había yo mencionado, y las clases medias y demás, y desde el primer momento, pues lo que hace es un llamado a esos grupos, sí, a ir más allá del partido.
Víctimas, uh-huh. Sí. Oye, por cierto, tratando de competirle, porque Xóchitl también tiene ese discurso, ¿no?, de reconciliación. Sí. Y dice, pues no se lo vamos a dejar solo allá. Se ve que va a haber en la campaña este llamado. Oye, de Marcelo, más quiero decir, a ver, él ya habló. Ahora hay que ver de qué tamaño es su crítica, de qué tamaño son sus eventos, ¿no? De qué tamaño son sus eventos.
¿Y quiénes se van con él, no?
Sí, en quiénes se juntan, quiénes atreven, cómo los junta. Y también el método que elija Morena de supercampaña. No, a lo mejor no tiene sentido inscribirse porque eligen un método donde ya está decidido, ¿no? Entonces, importa ahora ya muchas cosas. El chiste es que hoy nuevamente Marcelo le está robando protagonista a los que ya son candidatos, ¿no? Y entonces los tres aspirantes presidenciales más visibles son Xóchitl, Claudia y Marcelo, sin tener espacio en la boleta todavía.
Sí, claramente. Y lo va a seguir haciendo.
Esto no es
el punto final, sino que por el momento, digamos, hay esos tres que no sabemos exactamente cómo, pero hay esos tres candidatos.
Pero aspirantes, digamos, ¿no?
Aspirantes. Tienes razón, aspirantes, bueno, para no estar, sí. Pero es que si no, uno siente que ya está, que lo atrapa a uno los eufemismos de los partidos y de los frentes y demás. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Roy, interesante esto, no hay un punto final, claramente, no. Sino es, hay lo que parece dos cuasi candidatas, aunque faltan los elementos, y uno que definitivamente piensa por lo pronto seguir, entonces son tres, seguir, no sabemos por en qué partido, ni si aliado con alguien, ni si se va a otro, pero hoy ya dijo, no tendría yo razones para quedarme si no se repone, y eso pues no resulta muy probable, la verdad, por no decir cuasi. ¿No?
Pero pateó la piedra, como decíamos hace rato, ¿no? Que sí. Más adelante vamos a ver dónde está la piedra.
Así es. Gracias, Roy.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, a todos los que nos hicieron una llamada, sí quiero responderle a alguien en particular. Mira, Alma Maldonado, uh-huh. Que siempre nos ha escuchado, me dice que efectivamente no le pregunté directamente a Claudia Sheinbaum por la gestión de Elena Buya y el daño que hizo a la ciencia. Es verdad, lo debía haber hecho, pero la verdad es que yo no estaba pensando en hablar de los científicos en la entrevista, sino que fue una de las cosas que me saltó cuando ella empezó a hablar de este llamado a la sociedad en general, porque creo que efectivamente es lo que toca, lo que le toca a un candidato, y es verdad que me parece que el gobierno y las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador hacia la comunidad científica, no solo las declaraciones, efectivamente la política de Álvarez Buya, que fue tan destructiva, o sea, lo que se hizo con el CIDE, por ejemplo, la forma de calificar a la UNAM como neoliberal, en fin, todas esas cosas, efectivamente, pues le toca a quien sea el candidato tratar de reconstruirlo, y además desde ya la desconfianza, uh-huh. A partir de qué políticas, a partir de qué compromisos podrían, en que los ambos lados, bueno, en este caso mucho más en el caso de Claudia Sheinbaum, después de este gobierno y de la forma en que arrasó con el dinero para tantísimas cosas. Entonces, sí va a ser pues una... Ahora sí que...
Un reto, ¿no? Restablecer esas relaciones, esos lazos.
Restablecer esos lazos entre ese movimiento político y quienes habían estado en realidad desde hace históricamente con ese movimiento político y que resultaron muy afectados. Uh-huh. La ciencia, insisto, el arte también, y las clases medias y una cantidad de gente. Pero bueno, eso pues ya lo estaremos viendo, pero debí haber hecho esa pregunta efectivamente y no la hice. Porque yo traía otras cosas en la cabeza, pero fue un error. En fin, vámonos con información.
El clima, Denise.
El clima, nos vamos con eso, adelante.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, Denise, y bueno, marcamos este inicio de la semana con un notable cambio en el patrón de circulación, porque está entrando aire seco desde el norte del Golfo de México, Denise, y esto estará ocasionando mayor cantidad de tiempo estable,
¿sí?
Por supuesto sin lluvia, en la parte central del país. Sí se esperan lluvias, pero principalmente de Sonora a Chiapas en el Pacífico, en el sur de Veracruz y Tabasco, en Ciudad de México, prácticamente toda la semana, de lunes a viernes, 26 grados centígrados sin probabilidad de lluvia, Monterrey 37, Guadalajara 30, también sin lluvia, Acapulco, Cancún y Veracruz 32 grados de Nis. En el Atlántico, el huracán Lee sigue de categoría 3.
Pero el tema es mucho menos lluvias, ¿no?
Sí, se esperan menos lluvias, y de hecho ya está por entrar el otoño, terminando las lluvias de verano, entra un frente frío el 17 y 18 de septiembre, no hay a la vista de los modelos numéricos actualmente ciclones tropicales sobre México.
O sea, ¿estás diciendo que ya acabaron las lluvias?
No que hayan acabado, porque sí viene nuevamente una onda tropical, pero por lo menos en lo que es el Valle de México sí se ve toda la semana con muy bajas probabilidades de lluvia. Solo la zona de Chiapas, Tabasco, Guerrero. Bueno,
sería terrible que fuera el final de las lluvias, porque los porcentajes están muy por debajo todavía.
Uy, están bajísimos.
No, por eso, ojalá no sea el fin de las lluvias, porque sí sería catastrófico. A veces, hay años que llueve hasta noviembre, vamos a esperar que esto se repare. Pero bueno, pues ya lo estaremos.
Y van las lluvias extraordinarias, lluvias bastante intensas, eso sí, en la India, en China, para toda la semana, desde Shanghái hasta prácticamente Corea del Sur. También se esperan lluvias intensas en Uruguay, en la parte norte, en la frontera con Brasil, a lo largo de Chile. Pero lo más sobresaliente es de India a Vietnam, por arriba de los
300
litros.
Gracias, y nos vamos con deportes. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Muchas cosas.
Muchas cosas, Denise. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo diría que lo principal ha sido, pues, dos personajes. Uno, hay que empezar por Cori Gauff, la famosa Coco Gauff, una tenista estadounidense de 19 años que ganó su primer Grand Slam. Lo ha hecho
cómo?
Al levantar el... ¿Y cómo lo ha hecho? Por supuesto, viniendo de atrás y realmente mostrando un temple y una condición fantástica. Le ganó a la bielorrusa Arina Sabalenka, número 2 en el ranking de la asociación, que además, si ganaba, aspiraba a ser la número 1.
No, ya es la 1, a pesar de que...
Ya es la 1, ¿no?
Sí, sí. O sea, no importa que haya perdido, es la número 1 del mundo.
Correcto, es la número 1 del mundo. Estoy de acuerdo contigo. Al momento en que termina este Abierto de Estados Unidos, ya Sabalenka es la número 1 del mundo. Así que eso obviamente revierte un interés mucho, un punto mucho más en esta carrera de esta chica joven. Le preguntaban a Coco Gauff, también es de origen afroamericano, y le preguntaban si ella quería seguir los pasos de Serena Williams, y dijo que no, que ella quiere seguir sus propios pasos, que ella quiere forjarse su propia historia. Pero también es una historia, Denise, muy interesante, que hay que recalcar, donde realmente también ella ha tenido dificultades para avanzar. No es fácil para, aunque las cosas han ido cambiando en los últimos tiempos, no es fácil en algunos deportes para los afroamericanos en Estados Unidos, pues, destacar a los niveles más altos. Y esto es por una simple razón: no tienen la proyección, no tienen la posibilidad que tendrían en otros deportes, ¿no? Como el fútbol americano, como puede ser el baloncesto, el mismo béisbol, ¿no? En el tenis cuesta trabajo para una tenista afroamericana, y realmente lo ha hecho de forma maravillosa. Claro, las hermanas Serena y Venus Williams sí han mostrado un camino muy, muy importante, pero lo que ha logrado esta chica me parece maravilloso, y de la forma en la cual lo ha logrado, ¿no? Porque ha mostrado un carácter, una personalidad. A sus escasos 19 años tenía el estadio a su favor, pero también tenía la presión de todo el Arthur Ashe, la presión de todo el medio tenístico, y lo ha logrado de forma majestuosa, maravillosa. Gana su primer torneo de Grand Slam. Ya había perdido una final el año pasado de Roland Garros contra Iga Świątek, la ex número 1 del mundo. Así que me parece que es una de las grandes protagonistas del fin de semana. Y el otro tiene que ser, sin duda, Novak Djokovic. Impresionante, Denise. ganó su 24º Grand Slam. Lo ha hecho, además, en todo el torneo, prácticamente sin ceder absolutamente nada, con un paso impresionante. Le llevó a ganarle a Daniil Medvedev, el ruso, ayer, el mismo rival con el que había perdido en el 2019, había una cuenta pendiente. Y bueno, ahí está para la conversación, si estamos viendo, porque obviamente en los últimos tiempos hemos ido de un lado hacia otro, hemos dado bandazos, Federer el mejor de la historia, luego dijimos que Nadal, y ahora estamos con Djokovic, para ver la clase de tenistas que estamos viendo, Denise. 12 años rankeado como número uno, 7 años terminando como número uno, 12 años rankeado como número uno, más puntos como número uno. Ha ganado 96 ATP, 24 Grand Slam, tiene cualquier cantidad de marcas. Es increíble todos los torneos que ha ganado.
El físico que demostró también, de que él está compitiendo a los 36 años, sí. Ayer con uno 10 años menor, pero en otros momentos con gente 17 años más joven, además extraordinariamente exigente físicamente, por ejemplo, la final de ayer. A mí sí me parece que es un atleta extraordinario.
Extraordinario. ¿Te acuerdas que estuvo sumergido en la polémica
por las vacunas?
Aquella famosa de Australia y el tema de que
no se quiso vacunar.
Estados Unidos, que él no se quiso vacunar, recibió muchas críticas por ello en un momento, pues, que la humanidad afrontaba un tema muy complicado y donde algunos esperaban o esperábamos que él fuese un ejemplo para sociedad, y al afirmar que él aceptaba las vacunas. Al final, él hizo con su cuerpo lo que quiso y me parece que en ese sentido merece todo el respeto. Y yo creo que sí, Denise, es increíble. Le preguntaban el fin de semana en una entrevista que da con, no me acuerdo si con ABC, con ESPN o ABC, lo mismo, y él le preguntaba, bueno, ¿hasta cuándo piensas jugar al tenis? Dice, hasta que llegue un jovencito yo no voy a repetir lo que dijo, pero hasta que llegue un jovencito y diga, hasta un lado, yo me voy. Ese día, cuando yo no pueda competir ante ellos, me haré a un lado. Yo creo que él está un poquito por debajo en la generación de Roger Federer, obviamente, está más o menos en el misma edad que quizá que Rafael Nadal, un poquito más abajo, pero estoy de acuerdo contigo, es increíble cómo físicamente ha llegado a esta parte de su carrera.
¿Así?
Yo la verdad no veo en este momento un atisbo de una sensación de que esté cerca su retiro, de mí lo veo.
Pero además fíjate cómo pensamos en Wimbledon que se había dado el cambio generacional, pero después él viene y gana y de al final el resultado son 3 Grand Slam suyos.
Sí, los
4 grandes, entonces pues hay que decir que siguen siendo ellos 3 los grandes. Que siguen ganando los grandes slams y pierden por aquí uno, por allá otro, pero digamos Carlos Alcaraz no consigue, o esta nueva generación no consigue realmente sacar ya definitivamente a los 3 grandes del tenis. Muy interesante y realmente espectacular verlo. ¿Algo más?
Espectacular que hayamos podido atestiguar esta generación del tenis, ¿no? Que si bien puede tener controversia, si es el mejor de la historia, porque a mí eso del mejor de la historia, pues me dice, me parece que cada época hay que respetar a los tenistas y a los exponentes de todos los deportes, pero sí hemos visto 3 brillantísimos exponentes del tenis, impresionante. Bueno, comenzó la temporada de NFL, los Vaqueros ganaron 40-0, obviamente aquí hay un punto a favor de la defensiva de los Vaqueros que tuvo 7 capturas, pero hubo un muy discreto desempeño de la ofensiva, por supuesto, de los Gigantes de Nueva York. Ganan los Vaqueros, esto es esperanzador, pero bueno, nada se define obviamente, ni nada es definitivo en la semana 1 de la NFL.
Muy bien, bueno, pues ya platicaremos de más temas. Gracias David.
Saludos, gracias.
Bueno, pues nos vamos a despedir, pero Olivia, ¿tenemos algo más?
Sí, Denise, pues bueno, una noticia que ha estado circulando en las últimas minutos. Benito Castro murió a los 77 años de edad, el actor, de acuerdo con su sobrino Michel Castro, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, pues se debió a una caída que sufrió y que le produjo un golpe en la cabeza, en el tórax y en las costillas. Lo llevaron al hospital, a un hospital en la colonia Roma Norte, pero el parte médico es que ya no se pudo hacer nada por él, ya lo confirmó también su hija.
así que pues falleció el actor Benito Castro.
Bueno, pues con eso nos despedimos. Olivia, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, gracias por habernos acompañado. Nosotros estamos de regreso mañana aquí a la una. Por lo pronto, pásela bien y quédese en Grupo Fórmula. Gracias.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.